Hoy venía pensando en si vale para algo o no acudir de forma telemática, ahora os cuento, a la Junta de Accionistas del Valencia. Y venía pensando en ello porque la plataforma de Torino a Mestalla ya ha anunciado que no acudirá. En la práctica no sirve para nada. Mientras Lim posea el 84% del accionariado, no hay nada que hacer en las juntas de accionistas. Se aprobará todo lo que quiera aprobar. Es el famoso rodillo ante el que poco o nada se puede hacer. Pero acudir sí sirve para manifestar tu desacuerdo en lo que allí se apruebe con ese rodillo. Es el único momento en el que el máximo accionista, o en su defecto el gestor, Anil Murti, puede escuchar las verdades del barquero. Es el único momento en el que el accionista minoritario puede pedir explicaciones, quejarse y mostrar su disconformidad con todo lo que viene haciendo Meriton, aun incluso cuando a Anil todo lo que allí se diga se la traiga al pairo. Porque de nada vale quejarse de que Meriton apruebe ese polémico punto orden del día, el de tener 3.500 acciones para acudir a una junta, si después, cuando no son necesarias tantas, no vamos. Sería como darles la razón en esa medida que van a adoptar y que no es otra más para tratar de silenciar al valencianismo. Así que yo soy de los que piensa que hay que acudir, aunque sea de forma telemática, que es el mejor momento para decirle a Anil a la cara todo lo que piensa el valencianismo de lo que está haciendo con nuestro club, de poder decirle que podrán ser los propietarios de la mayoría accionarial, pero que detrás hay una masa social que ni mucho menos está silenciada, pese a que lo intenten. Que el sentimiento no se compra, no se compra con dinero, se tiene o no se tiene, y ellos, por desgracia, ya han demostrado que no lo tienen. 3:02 de la tarde, está Isaac Sancho en la coordinación técnica de este Onda Deportiva Valencia, que arrancamos ya.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Y tenemos una noticia que hace referencia a ese aspecto social del conjunto de Mestalla, del que hoy he hecho el venía pensando, y es la Junta General de Accionistas, que en breve se va a llevar a cabo en el equipo valencianista. Una junta para la que todavía no son necesarias 3.500 acciones para acudir, es decir, que con 11 acciones puedes acudir a la Junta General de Accionistas de este año, otra cosa ya será el año que viene, pero no va a ser en Feria Valencia, no va a ser de forma física, sino que va a ser de forma telemática. Hola, Jordi Osade, buenas tardes. Lo ha anunciado el Valencia hace nada.
Sí, en torno a las 2 menos 10 de la tarde ha anunciado, mediante un anuncio complementario en relación a la convocatoria de la Junta General de Accionistas del Valencia Club de Fútbol, que dicha junta va a ser íntegramente y exclusivamente de forma telemática. Va a tener asistencia telemática. Hay que recordar a la gente que a través de la página web, porque yo podría enumerarles qué es lo que tienen que hacer, pero lo mejor es algo que no es relativamente difícil, pero tampoco es fácil, como conseguir esa credencial por parte del accionista para conseguir que pueda estar en esa Junta General de Accionistas que se va a hacer y a celebrar el próximo 11 de diciembre. Ahí en la página web, donde está el apartado en el Valencia Club de Fútbol de lo que es la asistencia, en este también lo que ha sido la proclamación de que iba a ser esa Junta General, hay un complemento, repito, un complemento, anuncio complementario en relación con la convocatoria, donde van a saber qué es lo que tienen que hacer para poder estar presentes en esa Junta General de Accionistas. Repetimos, y como bien has dicho, Edu, con 11 acciones vas a poder y vas a tener la oportunidad de estar en esa Junta General de Accionistas por última vez. El Valencia se reserva también lo que es intentar pedir las credenciales para constatar y verificar que eres accionista del Valencia y que en esta novedad, pues de esta forma se pueda verificar que vas a poder estar, vas a poder preguntar y vas a poder decir, como tú bien has dicho al principio, todo lo que piensas en este caso de los máximos mandatarios del conjunto valencianista. Hace un momento estaba recopilando también información a través de los diferentes compañeros por España y, por ejemplo, la Real Sociedad va a ser también exclusivamente telemática, el Eibar también va a ser exclusivamente telemática y el Celta de Vigo, se celebra el 18 de diciembre, también va a ser exclusivamente telemática. No va a ser ninguna de ellas presenciales.
Bueno, pues así están las cosas. Luego ampliamos este asunto porque hoy vamos a hablar bastante y largo y tendido del capítulo social del conjunto de Mestalla, porque hay una noticia que publicaban los compañeros del diario El Mundo y es que la oposición al Valencia, lo que sería la plataforma esta de Torino a Mestalla, que ya ha dicho que no va a acudir a la Junta de Accionistas, ayer emitió un comunicado y dijo que iban a tomar medidas legales. Bueno, pues cuentan los compañeros del Mundo que una de esas medidas va a ser solicitar las actas de la venta del Valencia. Es decir, esa venta que fue aprobada por 20 patronos con el voto en contra solo de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento de Valencia, bueno, pues van a pedir las actas de esas reuniones que en aquel entonces se mantuvieron en la Fundación del Valencia con los patronos y que desembocó en mayo de 2014 en la venta del conjunto de Mestalla a Peter Lim. Ahora luego hablamos con Ima Lidón, que es la compañera que firma este artículo. Mientras, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha vuelto a insistir en el tema de la ATE.
Estamos diciendo es lo que no vamos a hacer que nos pidió el Valencia Club de Fútbol, prorrogar la ATE. Por lo tanto, no se va a prorrogar la ATE. Y repito, eso tiene fuertes consecuencias a nivel inmobiliario. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que el Valencia Club de Fútbol no es cualquier cosa para esta ciudad y queremos ir paso a paso, pero cada vez pisando más fuerte y con mayor contundencia.
Esto lo dice el alcalde de Valencia, aunque realmente la competencia no es suya. La competencia es de la Generalitat Valenciana. Quien tiene que prorrogar o no la ATE no es el Ayuntamiento de Valencia, es la Generalitat Valenciana, que sí, que es del mismo partido, pero al que habría que escuchar es al presidente de la Generalitat, a Ximo Puig, aunque el alcalde insiste una y otra vez en que el Valencia tiene que asumir sus compromisos, que es verdad, que los tiene que asumir, que da la sensación de que no hay ningún interés en asumir esos compromisos, o por lo menos el Valencia de momento no ha hecho nada para que se puedan cumplir los plazos de la ATE. La ATE acaba en mayo del 2021, es decir, el año que viene. Y la situación es la misma que hace dos meses, tres meses, un año, pese a las reuniones que mantuvo Anil Murti con el ayuntamiento, reuniones en las que, repito, iba sin un folio, sin una carpeta, o es un fenómeno y lo lleva todo en la cabeza, todos los datos de lo que iban a hacer y las actuaciones que iban a ejecutar, o es que realmente fue allí a hacer el paripé, montar el teatro y parecer que efectivamente algo iban a hacer. Los hechos demuestran que de momento no se ha hecho nada. Y desde el consistorio se insiste una y otra vez en que no se va a prorrogar la ATE. Que, como decía ayer, espero que este órdago no sea solo un órdago. Si llegado el momento hay que hacerlo, pues imagino que el alcalde, la vicealcaldesa, se acordarán de lo que dijeron el 25 de noviembre. No me vale que luego digan, es que esto no es cosa nuestra, esto es cosa de la Generalitat Valenciana, es que esto no lo decidimos nosotros, cuando por activa y por pasiva una y otra vez han insistido en que o se hace algo o no se prolonga la ATE. Bueno, pues hoy nuevamente el alcalde de Valencia, Joan Ribó, hablando de este asunto. Luego les contamos también las novedades deportivas del Valencia, porque hay una buena noticia en el conjunto de Mestalla. Ayer tuvimos la mala, la lesión de Gallá. Hoy tenemos una buena noticia que luego nos contará Víctor Yu. Hasta las 4 del deporte, en esta sintonía, en esta Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Melodía FM
90.9 y 89.0.
Ahora es el momento. Llegan los Honda Black Days del 16 al 30 de noviembre. Pueden ser black, pero tú lo tendrás muy claro, porque tienes la gama híbrida de Honda completamente equipada con unas condiciones irrepetibles y descuentos de hasta 5.500 euros.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Antes de que Víctor me cuente la última hora deportiva del Valencia, y como él venía pensando y lo hemos dedicado al tema este de la Junta de Accionistas y las acciones que se pretende llevar a cabo y que de Torino a Mestalla ya ha dicho que no va a acudir de forma telemática, porque ya contábamos que va a ser de forma telemática, que no hay presencial este año en la Junta de Accionistas. Al hilo de esto, en las páginas del diario El Mundo, hoy leía a la compañera y buena amiga Inma Lidón, que además del tema social del Valencia sabe un montón, y no de ahora, de hace muchos años, cómo contaba que la oposición a Peter Lim va a reclamar las actas de ese proceso de venta del Valencia del año 2014. ¿Se acuerdan, no? Que hubo 20 patronos que votaron a favor, tan solo dos, Diputación y Ayuntamiento, lo hicieron en contra. Hola, Inma Lidón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que yo no sé si esto va a servir para algo, pero lo que desveláis hoy en las páginas del diario El Mundo es precisamente eso, ¿no? Ayer, de Torino a Mestalla, hacía un comunicado en el que decía que no va a asistir a la Junta y que además van a emprender ciertas acciones legales, y una de ellas va a ser esa, la de pedir las actas del día de la venta, ¿no?
Sí, yo creo que en la intención que tienen de buscar los resquicios para poder... meterle mano a mérito, evidentemente con acciones no se puede, porque ellos controlan el 84 y pico, casi el 85% del capital social, y aunque se consiguiera reunir el 5, pues evidentemente en una junta tú nunca vas a poder ganar. Pero sí puedes emprender otra serie de acciones que lleguen a demostrar que ha habido una actuación negligente, desleal, una mala administración, etcétera. De Torino a Mestalla ha querido empezar por esto, porque al final por intervenir en fiscalizar lo que fue el proceso de venta, porque ahí puede estar la clave de qué compromisos adquirió Peter Lim y cuáles ha cumplido o no ha cumplido, como ellos se temen. Entonces, como aquello fue un proceso un tanto extraño, en el que se hicieron pues reuniones del patronato, parece ser que hubo unos patronos, que había un informe de Pride Waterhouse que evaluaba, ¿os acordáis? Seguro que os acordáis, de aquellos puntos que estableció la fundación por el cual se iban a valorar las cuatro ofertas finalistas y demás. Pues ellos quieren saber qué pasó ahí y qué compromisos adquirió con la fundación, que no con el banco, que fue una cosa que se firmó después, sino con la fundación, y basándose en qué criterios se adjudicó o se eligió a Meriton como la mejor empresa para venderle las acciones. Eso pues significa que algún patrono igual tiene que dar alguna explicación. Pero bueno, ellos van a reclamar a la Consellería de Justicia, al Patronato de Fundaciones, que es la que tiene que velar por el buen hacer de las fundaciones en la Comunidad Valenciana. Pedirán las actas, que son públicas, y ahí, pues si en algún momento Peter Lim, como se dijo públicamente después, adquirió el compromiso de acabar el estadio antes del centenario y de vender las parcelas y de hacer una serie de aportaciones económicas, y eso después no se reflejó en los contratos posteriores o directamente no se ha cumplido, pues ahí puede haber un problema.
Sí, estamos hablando de compromisos, como tú dices, Inma, por ejemplo, los 200 millones sin intereses que dijo Aurelio Martínez, lo de los 60 millones en gasto de fichajes, lo de el donar 1 millón de euros al año a la fundación para sus actividades, y por supuesto lo de acabar el estadio antes del centenario. Pero claro, estos compromisos, que luego alguno viene reflejado en el contrato de venta, por ejemplo el de acabar el estadio, claro, la famosa palabra esta de procure es procurará, pero claro, si no hay ninguna penalización, tampoco es que sean unos compromisos, ¿no? De manera fehaciente, ¿no?
A ver, yo no soy jurista y no entiendo de qué grado de compromiso adquieres cuando presentas una oferta para acceder a una compraventa que tienen que votar una serie de patronos, que evalúa una empresa como Price Waterhouse y emite un informe, y tú eso luego en el proceso posterior se cambia y desaparece. Entonces, claro, que el voto de un patrón que de buena fe se deja aconsejar por esta consultora, que es muy prestigiosa, y por los informes que presenta, si luego resulta que no se
refleja
a cabo,
en el contrato de
no
venta,
se refleja en el contrato, pues bueno, yo creo que ahí Cristóbal Grau es el único que que tuvo la valentía, porque en aquel momento se podía, lo podemos decir así, que fue valentía, porque la opinión pública estaba absolutamente rendida a la oferta de Meriton y a la posibilidad de que llegara Peter Lim.
Tal cual.
Y fue el que levantó la mano y dijo, señores, aquí esto no lo veo claro. Y yo, como administración pública, que soy, como representante del Ayuntamiento de Valencia, que tiene una serie de compromisos pactados y reflejados con el Valencia Club de Fútbol, no puedo votar esto porque es una ilegalidad, porque aquí no queda reflejado. Además, hizo un comunicado y lo explicó su postura, y la dejó clara con su voto en contra. Claro, puede haber ahora patronos que en aquel momento que se sientan hoy engañados por cómo se desarrolló aquello, pues podría haberlos.
Claro, sí. Bueno, hay que recordar también, Inma, que Aurelio Martínez no firmó la venta, que Aurelio Martínez llevó todo el proceso, y cuando llegó el momento de la firma fueron José Luis Zaragoza y Salvador Belda los que firmaron la venta. O sea, que él se apartó, sí que es verdad que llevó, porque yo creo que llevó a toda la opinión pública a elegir a Meriton, a elegir a Peter Lim, pero en el momento clave, en el momento decisivo, Aurelio se lavó las manos y dijo, yo esto no lo firmo, y lo firmaron Salvador Belda y José Luis Zaragoza. Pero claro, habrá que ver si efectivamente hay algún incumplimiento en esos compromisos. Oye, al margen de esto que desvelabas hoy en las páginas del Mundo, tuviste la oportunidad de hablar con Juan Martín Queralt, que a mí, de verdad, que de los valencianistas que me merecen todo el respeto, y que ha vuelto a salir a la palestra. Me parece una entrevista interesantísima porque, por ejemplo, le pregunta a Sima por qué ahora, ¿no? Que ha estado muy alejado del mundo del fútbol en los últimos años, ¿no?
Bueno, él lleva alejado desde 2006,
sí, más
creo
o menos.
Que es la sentencia de, hay una sentencia del, bueno, la fundación entonces de la que él era presidente, demandó a Paco Roig por la ampliación de capital del que se hizo en 1996 y que acabó pues concentrando las acciones en manos de grandes propietarios, entre ellos el propio Paco Roig, que se quedó con un 16%. La fundación en su momento demandó esa ampliación porque se había hecho de manera, bueno, habían detectado prácticas que consideraban fraudulentas, como que había testaferros que habían comprado acciones, personas fallecidas, personas que vivían en el extranjero. Bueno, ellos jugaron esa baza, lo ganaron en la Audiencia de Valencia, el Tribunal Supremo no les dio la razón, y desde ese momento Martín Queralt decidió dar un paso atrás, alejarse de un fútbol en el que él en la entrevista dice que no se reconocía, que desde que los clubes son sociedades anónimas, él entiende que el mundo del fútbol no tenía nada que ver con él, que él no lo entendía así, este deporte, y que para él el ser del Valencia era un sentimiento que va más allá, un sentimiento de pertenencia, heredado y demás, no una cosa que se pudiera mercantilizar, y se apartó. Y yo creo que ahora él dice que vuelve porque ve al Valencia en peligro. Ve al Valencia en peligro y él quiere que por lo menos contribuir a intentar evitarlo. Si ya no pudo evitar que fueran sociedades anónimas, no pudo evitar que acabaran las acciones concentradas en unas pocas manos, aunque todavía en aquel momento eran muchas, ni pudo tener voz ni voto en el proceso de venta, porque tampoco se quiso involucrar en ese momento, ni había razón para hacerlo. Pero ahora yo creo que él se siente la obligación y lo está haciendo. Y es un poco la figura de serena y sensata que es capaz de aglutinar a todos los movimientos contrarios a Meriton que se han gestado sobre todo en los últimos meses,
Sí,
donde la gestión ha sido muy discutida.
Sí.
Y se está apoyando en gente pues más con más empuje, como puede ser Libertad a Valencia, Espíritu del 86, a cada uno, incluso la Curva Norte, están aportando su granito de arena a que este movimiento y a que esta plataforma salga adelante. Pero sí que es verdad que necesitaba pues un abanderado que fuera creíble y que fuera respetado, y esa figura es Martín Queralt.
Sí, en la entrevista recoges el titular, es declaraciones de Martín Queralt diciendo que es difícil pensar que el link cambie cuando pides una reunión y te llaman cobarde, y luego hay varios aspectos que a mí me parecen significativos. Por ejemplo, le preguntas y él cree que sí que hay alguna manera de revertir el tema de la sociedad anónima deportiva. A mí esto me parecería interesante, ¿no? El hecho de que se pudiera revertir, porque las sociedades anónimas deportivas aparecieron en un momento en el que los clubes estaban ahogados por las deudas y fue una solución a aquel problema. Pero claro,
Bueno,
ese problema ha traído otros problemas consigo, ¿no?
Luego se ha demostrado que no fue una solución, porque en realidad la conversión pretendía contener el gasto y eso solo ha llegado cuando la UEFA han puesto el fair play. Ya está, lo demás ha sido, y el Valencia es un clarísimo ejemplo de endeudamiento rampante desde que se convirtió en sociedad anónima hasta la venta, ¿no? Sí, él está convencido, pero bueno, es que hay muchas formas. Y es verdad que hay un movimiento general de recuperación de los clubes de fútbol como clubes de accionariado popular o con fórmulas que sin llegar a tener que revertir la sociedad anónima en sí, sí que tienen en cuenta al socio. Y un ejemplo puede ser el Eibar, que cuando se convirtió hizo un reparto accionarial muy amplio. Y es una sociedad anónima, pero con un accionariado minoritario muy importante. O, por ejemplo, la Real Sociedad, que no lo tiene tan atomizado, pero sin embargo tiene muy en cuenta la opinión del socio, del abonado, del accionista, en cada decisión que toma. La última, por ejemplo, que fue polémica y sonada, cuando consultaron la posibilidad de llevar un patrocinador, una casa de apuestas como patrocinador en la camiseta, y la mayoría de su gente y de sus seguidores decidieron que no querían. Eso yo creo que es a lo que se viene a referir Martín Queralt. Evidentemente, puedes comprar, o por ejemplo, la otra fórmula, que es la que tiene el Levante, que es que la fundación, que es un elemento donde hay muchos sectores representados, una institución donde están las propias instituciones públicas, los pequeños accionistas, las peñas, patronos independientes, pudiera volver a convertirse en la dueña de la mayoría accionarial, de manera que otra vez el socio recuperara. Yo creo que él se refiere más, no tanto a la forma societaria, o sea, a la forma legal de constituirse como empresa, sino al hecho de recuperar valores que tienen o que tenían los clubes de fútbol y que se han ido perdiendo en estas últimas tres décadas desde que en el 92 se tuvieron que convertir obligatoriamente.
Bueno, yo lo que recomiendo a los oyentes es que se metan en la web del Mundo, la pueden encontrar, la entrevista a Juan Martín Queralt, que me parece interesantísima. De hecho, hay una pregunta que me parece muy interesante, que es, porque claro, uno de los miembros de la tertulia del Bartolino es Aurelio Martínez, que es el que fue presidente de la fundación que llevó a la venta del Valencia a Peter Lim. Y claro, le pregunta si ha hablado con Aurelio Martínez y dice que no ha tenido ningún contacto con Aurelio desde hace mucho tiempo. Pero es uno de los miembros de esa tertulia del Bartolino, ¿verdad?
Pero también lo es José Luis Zaragozzi.
Sí, también, efectivamente. Sí.
O sea, evidentemente la tertulia Torino es una tertulia con mucha tradición y donde hay muchísima gente representada, pero sí, es curioso que su respuesta además fue muy seria, o sea, muy tajante.
Muy tajante,
no,
sí.
No he hablado con él, y la otra persona importantísima del proceso de venta, que fue Amadeo Salvo, ni siquiera lo conoce.
Claro. Es curioso. Que nada, que la lean. Lo mejor es que vayan a la web, pinchen y lean la entrevista de Inma Lidón a Juan Martín Queralt. Enhorabuena por esa entrevista, oye, y por la noticia esta de que la oposición va a reclamar las actas del proceso de venta. No sé si servirá para algo. Pero bueno que se está movilizando la sociedad valenciana para que esto cambie.
Igual nos divertimos, ¿eh? Si esas actas se llegan a hacer públicas, igual intuimos qué pudo pasar ahí. Y además, a lo mejor algún patrono, que esto nunca se dice, pero aquí ha habido momentos en que ser consejero del Valencia o ser patrono de la fundación se entendía como algo pues que no tenía consecuencias. Y ser patrono de una fundación tiene una responsabilidad,
exacto.
y ser consejero de administración del Valencia o de cualquier sociedad también tiene su responsabilidad. Entonces, yo cuando decía, no, ¿por qué no dimite José Luis Zaragozzi? Porque, bueno, yo a lo mejor hubiera dimitido antes por las responsabilidades que pudiera tener en una gestión que acabara en los tribunales, más allá de mi ego personal o de si yo he dicho una cosa que luego no se ha cumplido, o sea... Aquí todo el mundo se olvida de que estar en un puesto de esos no es estar de florero ni tomar decisiones a la ligera. O sea, tienen una responsabilidad cada voto que se emite.
Que cada palo aguante su vela, que es lo que vulgarmente se conoce como el dicho. Inma, un abrazo, enhorabuena y te leemos en El Mundo. Yo solo recomiendo a los oyentes, de verdad, que lean estas dos noticias de nuestra compañera Inma Lidón en las páginas del diario El Mundo. Fuerte abrazo, Inma.
Un saludo, hasta luego.
Que es importante, ¿eh? Que no sé si servirá para algo o no, pero en cualquier caso que la oposición vaya a pedir esas actas de lo que fue el proceso de venta allá por el año 2014, concretamente el 17 de mayo del 14, pues igual sirve, como decía Gemma, para que algún patrono asuma algún tipo de responsabilidad, porque de aquellos barros, estos lodos. Y todo viene de aquel proceso de venta que ya dijimos en su día, por lo menos en Onda Cero, los que nos siguen saben que nunca fuimos partidarios acérrimos de la venta del Valencia a Peter Lim, que entendíamos que venía a hacer negocio con los futbolistas y que eso entrañaba un peligro. Peligro que ahora vemos en lo que se ha convertido el conjunto valencianista. Ahora sí, vamos con lo deportivo, que tengo por ahí a Víctor Lluch esperando para que me cuente lo de José Luis Gallá y alguna buena noticia, que no todos son malas noticias en el Valencia. La lesión de Gallá es la mala, pero... Hola, Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Lo de José Luis Gallá, que bueno, lo contábamos ayer, pero que es el ausente, aunque creo que ya está haciendo bicicleta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no ha tardado nada, ni 24 horas en conocer el alcance de su lesión y empezar ya a trabajar en su recuperación. Esta mañana ha hecho ya sesión de bicicleta, lo veíamos junto al gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna, con lo cual empieza ese camino que va a ser largo, en torno a un mes, ese objetivo que está puesto en la cabeza de Gallá y un poco en el Valencia, que es que vuelva para el partido contra el Barça, y bueno, pues se perderá por el camino 3 o 4 partidos de Liga y también el de Copa frente al Tarrasa. Y por la lesión de Gallá, hoy Javi Gracia ha llamado para trabajar a Jesús Vázquez, que sabes que es un lateral izquierdo de la cantera, que tiene apenas 17 años, que es el hijo de Braulio Vázquez, el que fuese en su día director deportivo del Valencia. Sí, es un futbolista alto, con mucho cuerpo, hablan muy bien todos los que le conocen, dicen que es otro de esos laterales izquierdos que el Valencia, la verdad es que parece que tenga un molde. Este no es el típico bajito chiquitín, no, este es todo lo contrario.
Como Bernat, Gallá, Jordi Alba,
No, Lato. Que va, este es... Este es grande, corpulento y tiene una buena pinta. Bueno, pues hoy ha estado trabajando ya con el equipo y tiene muchos números de entrar en la convocatoria en el partido del fin de semana contra el Atlético de Madrid y muchos números más de ser titular en el partido contra el Terrassa de Copa, porque en ese partido seguro que habrá alguna modificación, algún cambio en el once inicial. Bueno, pues el chaval ha entrado ya en dinámica de primer equipo.
Jesús Vázquez, no confundir con el presentador, ¿eh? Este es el hijo de...
No.
Este es el hijo de Braulio. Que además, que dicen que es muy bueno, que es verdad, los que lo conocen y lo han visto de pequeñito y le han seguido la evolución, que es muy bueno. Pues nada, estaremos atentos a ver si entra en su primera convocatoria oficial. La buena noticia.
De pequeñito es ayer, porque tiene 17 años.
Bueno, o sea, de pequeñito me refiero, sí.
De pequeñito es cuando tenía 16 o
por ahí. Pues tal vez veía a Cañinli cuando tenía 10 años.
Sí, es verdad.
A Jesús Paz, que lo habrán visto con 10 años también, ¿no? Digo yo.
Alguno, claro.
Igual ya apuntaba, no lo sé. Bueno, Maxi Gómez, es la buena noticia, ¿no?
Sí, porque ayer el equipo tuvo descanso, el lunes se hizo algo de trabajo con el grupo, pero fue un entrenamiento muy suave, pero hoy ha sido una sesión muy exigente y Maxi Gómez la ha completado toda, o sea que esto quiere decir que es una gran noticia, que Maxi, que el uruguayo, que es el delantero referencia este año del Valencia, pues vaya entrando poco a poco en dinámica de grupo y que pueda entrar en la convocatoria de cara al fin de semana. Quedan todavía algunos entrenamientos, pero es una gran noticia al ver ya a Maxi Gómez hacerlo todo con el grupo. También lo ha hecho casi todo Diakabi, que va un poquito más lento porque es una lesión muscular, pero también podría ser otra de las novedades para el fin de semana, así que de cara a ese partido contra el Atlético de Madrid y esperando un poco lo que haga el rival con el tema este del coronavirus con Luis Suárez, etcétera, pues el Valencia solo va a tener dos bajas, la de Cilesen y la de José Luis Gallá.
Seguimos en el carro, ¿no?, de Diakabi. Seguimos ahí subidos al carro tuyo, ¿no?
No, yo me subo ahora al de Guillamón, porque además está, es que además, ¿sabes qué? Está en el 11 de oro de Fútbol Draft, se ha hecho público hoy el 11 de oro de Fútbol Draft, ahí está Guillamón, también está Ferran Torres, el ex valencianista, y es un 11 de oro con Iñaki Peña, con Pedro Porro, con Fran García, con Neri García, con Martín Zubimendi, con Fran Beltrán, con Ferran Torres, Brian Gil, Pedri y Ansu Fati, o sea, lo más importante del fútbol español en cantera, ahí está el chaval, ahí está Hugo Guillamón, y por cierto, hablando de cosas de estas de premios.
Jaume,
está,
¿no?
Jaume está nominado, sí, a mejor jugador del mes de noviembre. Está junto a Joao Félix, Oyarzábal, Enesiri, Paco Alcácer, entre otros, y es que sigue siendo el portero con más paradas, de lo que llevamos de competición, con 35 paradas, el guardameta del Valencia, que pese a que siempre es criticado, pues ahí está demostrando que es un gran portero, yo creo.
Es una barbaridad, las paradas que hace, aunque tiene un pequeño defecto, que yo creo que es el no blocar. Es de los porteros que menos blocan en primera división.
Bueno, eso lo hace. No se le oye.
No se le oye.
Hola, sí. Lo que tiene, el problema que tiene es que le tiren tanto.
Pero bueno, eso no es problema suyo.
Es el equipo. Eso es el equipo. Que es como se decía el año pasado con Aitor Fernández.
Algo más, Víctor.
Sí, vamos a escuchar a Gabriel Paulista, que ha hablado hoy en la Liga, diciendo que quiere hacer historia en el club. Y ojo, es el primero que yo escucho diciendo que el objetivo del Valencia y que cree que lo pueden conseguir es meterse en Europa. Escucha.
Desde mi primer día, siempre, cuando llegué, yo siempre decía que quería hacer historia con esta camiseta. Es un club de mucha historia, pasó muchos jugadores importantes aquí. Entonces yo también quería entrar en la historia de este club. Y ahora ser uno de los capitanes me da mucho más responsabilidad. Y esto a mí me gusta, de poder ayudar a los más jóvenes. Entonces es lo que quiero, cada día ser más importante en este club. Un inicio un poco complicado, difícil, salió jugadores muy importantes, pero ahora ya olvidamos de estos jugadores y tenemos que seguir con lo que tenemos y que somos buenos también, somos una plantilla de jóvenes, pero somos fuertes. Y creo que estamos creciendo cada día, cada entrenamiento, con ayuda también de Mister, que siempre en los entrenamientos nos aprieta mucho. Estamos muy, muy contentos con él. Eso creo que es lo más importante. Si sale bien o mal la cosa, eso ya es otro tema. Pero la plantilla está muy contenta con él. Yo espero que llegamos el más lejos posible en esta temporada. No será fácil, será muy, muy difícil por tener una plantilla joven, pero con calidad. Estoy seguro que vamos a hacer una buena temporada, vamos a llevar al Valencia otra vez a Europa.
Bueno, pues a ver si se cumple. Que, por cierto, no sé cómo está el tema del pasaporte paulista, si ya está cerca, lejos, o si ya va a ser español o no va a ser español. ¿Qué, algo más, Víctor?
Dos cositas muy rápidas. Las han entregado los coches oficiales a los jugadores de la plantilla y que han estado hoy, Anil Murditeo Sigüey, viendo el entrenamiento del femenino. Se preocupan por el femenino.
¿Es verdad que lleva estos, o no?
Es verdad que llevaban una cámara detrás, también te lo digo, Están haciendo algún tipo de reportaje. Y luego ha estado viendo el entrenamiento del primer equipo.
Claro, claro. Si llevamos una cámara, vamos a ver el femenino. Que,
bueno, Teo Sigüey habrá que justificar, ¿no?
Teo Sigüey. Sí, yo creo que habrá visto. Bueno, me voy a callar. Adiós, Víctor.
Adiós.
Que, o sea, bueno, rápidamente lo de Aitor Fernández.
Bueno, hoy ya hemos visto imágenes, lo mismo que Gaya, ejercitándose en bicicleta, pero como ya anunció el propio club.
Pero no tiene una lesión testicular.
Sí.
¿Y puedes hacer bici?
Bueno, pues la verdad, no soy médico todavía.
Ya, pero quiero decir, si tienes un. Con perdón, si tienes un huevo mal.
¡Hombre!
Te puedes subir a una bici.
Si te pones un cojín.
¿Y hacer bici?
Si te pones un
cojín. A ver, que es muy incómodo eso, ¿no?
Pues. Yo lo he pensado, pero oye, si...
No,
si,
podrá.
Si podrá, no sé. Podrá, pero lo bien cierto, a mí lo que sí que me han dicho es que lo que no puede hacer es caídas, lo que no puede hacer es pegarse un golpe en esa zona, lo que no puede hacer grandes estiramientos por el problema que tiene el testicular y que le va a ser va a hacer ser baja para el partido ante el Valladolid el domingo a las 9 en el campo de Zorrilla.
Pues nada, que pueda hacerlo. Que el lunes tuvimos la gala de premios de Onda Cero Valencia y ayer, como teníamos la tertulia del Levante, no pudimos hacerlo, pero yo quiero saludar y darle enhorabuena a un tipo sensacional que se merecía ese galardón.
Un tipo grande, además.
Sí, y que se merecía ese galardón, ese premio en la categoría de deportes. Enseguida estamos con él.
Melodía FM.
Valencia.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. Ocasión Plus. Abierto sábado, mañana y tarde en Paterna y Alcira y en ocasiónplus.com.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Lo contábamos ayer, es más, escuchábamos ayer el discurso de Paco Borao, que es el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, recibiendo ese premio el pasado lunes en nuestra vigésima entrega de premios Onda Cero Valencia. Premiamos, pues eso, a la Sociedad Deportiva Correcaminos porque ellos son los fundadores, ellos fueron los que idearon esa maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, de la que este año se cumple su 40 aniversario. Fue en el año 1981. Tuvimos la oportunidad de hablar con Paco Borao en nuestro especial de maratón que hacemos todos los lunes en la Brújula Comunidad Valenciana. Pero yo quería volver a hablar con él para darle la enhorabuena y para que me cuente sus sensaciones después de recibir este premio. Hola Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantados de darte ese premio el lunes, merecidísimo, porque fíjate, son 40 años de maratón, que yo imagino que cuando empezabais allá por el 81 no os imaginabais lo que estabais creando.
Qué va, ni de lejos. Sí. Yo siempre me gusta decir que precisamente el grupo, que empezando por nuestro fundador Miguel Pellicer y siguiendo por todos aquellos que nos reuníamos en aquel entonces y formamos ese grupo que puso en marcha el maratón, pues siempre digo una cosa que hoy en día parece un poco de risa, que es de que nosotros montamos el maratón para correrlo.
Para correrlo vosotros.
Para correrlo nosotros.
Claro.
De hecho, lo corrimos. Quiero decir, entonces, hicimos todo lo que había que hacer, cada uno se encargaba, uno de los sponsors, otro de los atletas, otro de, y a mí me tocó, pues me encargué de la caravana de servicios. Y entonces, bueno, una vez que ya tenías todo acordado, pues el viernes o el sábado, o sea, cada con su padre, su madre, su hermano, su amigo, su vecino, su tal, y le explicaba lo que tenía que hacer al día siguiente, porque nosotros corríamos.
Entonces, claro.
Así salió, claro. Uno cuando ve esas cosas con la perspectiva de hoy, pues lógicamente, pero también hay que decir que sin esos primeros no hubiera habido segundos ni terceros y claro, no estaríamos donde estamos hoy. Es así.
Claro.
Es la evolución de la vida y el progreso, pues como dice aquel, ya decía Machado, el camino se hace andando.
Sí, pero Paco, tú trasládate a ese 29 de marzo del 81. Si alguien te dice, oye, que en el 2020 vais a estrenar la etiqueta platino en el maratón.
Dice,
está loco, ¿no?
No, es decir, nosotros en ese momento lo que queríamos sí es estar. Ya había maratones desde hacía dos años anteriores, del 78 en Barcelona y Madrid. De hecho, yo corrí mi primer maratón, fue el primer maratón de Madrid en el 78, o sea, 3 años antes de Valencia. Y había y San Sebastián, y nosotros ya habíamos hecho un viaje a San Sebastián para ver aquello cómo era, un poquito pues para formarnos. Y bueno, lo que pretendíamos era, también quieras o no, tienes en cuenta que en España pues hay dos, vamos a llamarlas, capitales reconocidas mundialmente, por todo lo que era Madrid y Barcelona, y Valencia pues estábamos pues en un segundo rol y queríamos, bueno, hacer también incorporarnos a ese fenómeno con ambición, porque desde siempre, independientemente de eso que te he contado anteriormente, sí que en la idiosincrasia del grupo que formamos, ese más alto, más fuerte, más rápido, tan conocido del olimpismo, ya estaba en los genes. Ya éramos gente que quería pues organizar mejor, a cada vez mejorar. De hecho, nosotros siempre montamos, desde la primera, ¿no?, siempre montamos la reunión del jueves siguiente, en la cual poníamos encima de la mesa todos los problemas que había
para mejorar,
para que al año siguiente no ocurriese ni pudiésemos mejorar edición tras edición.
Claro,
nos costó casi 10 años entrar en la ciudad, porque la primera salía de la Alameda y se iba por ahí por el Saler, la Marjal,
sí, la Albufera, ¿no? La Albufera.
Y nos costó 10 años y luego nos costó 30 hacer lo que ya realmente, definitivamente, la ciudad, ya digamos, la el ayuntamiento, vamos a llamarlo así, poner encima de la mesa un plano para que hacer la maratón que queráis en aspecto positivo, es decir, en el aspecto de también nosotros, ayuntamiento, nos vamos a poner a ello.
Claro.
Y de ahí vino lo que hoy se conoce como, bueno, yo te puedo asegurar, yo viajo mucho por el mundo en maratones y tal, por mi rollo en la IMSS, pero y todo el mundo me dice, oye, que las imágenes es que son espectaculares.
Claro.
Es que nuestros mejores agentes comerciales ya son los corredores, que se vuelven encantados cuando van a, cuando vuelven a sus ciudades de origen.
Claro,
exactamente.
Se ha cambiado mucho, ¿no? Porque el recorrido es verdad que empezaba en Alameda, ¿no?
Sí, ahora Alameda, salíamos por ahí por Pinedo, digamos, a El Saler, el Saler, y llegábamos hasta el enganche con la Marjal, recorríamos toda la Marjal, salíamos a la carretera de Alicante y por la tarde volvíamos por esa zona
a la Alameda. Sí, porque lo de la Ciudad de las Ciencias, claro, en aquel entonces no existía ni la Ciudad de las Ciencias, pero lo de la Ciudad de las Ciencias fue posterior, fue de...
O sea, aquí en el 2011.
Claro, sí, 2011, efectivamente.
Sí, a mí me eligen presidente de la Sociedad Internacional de Maratones en octubre del 2010 y me recibe la alcaldesa Rita y dice, bueno, Paco, explícanos de nuevo el maratón porque creo que estamos perdiendo algo. Entonces, tenemos una charla y esa misma semana ya con Cristóbal Grau, que era en aquel entonces era el concejal de deportes, y ya ponemos encima de la mesa y me dice, vamos a hacer el mejor maratón. Y la idea de esa llegada en el lago de la Ciudad de las Ciencias es de Jesús Gracia, que es un trabajador de la Fundación Deportiva Municipal, que él se estaba acostumbrado a eventos que se montaban ahí en la Ciudad de las Ciencias, y puso esa llegada.
Wow, pues es preciosa, ¿eh? La imagen es...
Uno de nuestros, el que era gerente en ese entonces, que era Alfredo Ibarra, pues al visitar aquello dijo, ¿y por qué no salimos del puente como en Nueva York y tal? Y bueno, pues ¿por qué no salimos del puente? Salimos del puente.
Claro.
Y de hecho, eso fue lo que de alguna manera fue tan impactante que el hoy nuestro, vamos a llamarlo, digamos, mecenas y presidente de la Fundación de Alfonso, vio esas imágenes y se enamoró del maratón. Es que las imágenes son espectaculares.
Claro,
todo el mundo lo dice.
Claro, es que yo estoy contigo, Paco, que hay que agradecer primero a la que fue alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por apostar por maratón, como tú dices,
sí, claro,
en aquel año, y luego, por supuesto, el mecenazgo de Juan Roig, que es importantísimo, es fundamental.
Es fundamental, claro, eso sí. Y entonces unimos lo que son, yo siempre he dicho, el primer sponsor, que es el que pone las calles, está clarísimo, la entidad, la autoridad civil,
sí, el ayuntamiento,
unimos la sociedad civil como sponsor a través de la Fundación Deportiva de Alfonso y otros sponsors, y unimos la parte técnica, que es la elaboración y todo el conocimiento técnico de atletismo que tiene Correcaminos. Es un trío perfecto para que el evento en sí,
claro,
esté perfectamente equilibrado.
Oye, Paco, te pregunto por el de este año, porque es un tanto especial, claro, con el tema este de la pandemia, sí, y demás. Hay que recordar que va a haber una Elite Edition, es decir, que solo, sí, va a ser un maratón profesional, ¿no?, por así decirlo.
Sí, vamos a ver, nosotros le llamamos Elite Edition al medio maratón porque este año lo hemos anulado totalmente. O sea, por ejemplo, este año era la 30 edición, pues el año que viene será la 30 edición, porque no hay medio maratón.
Claro.
Si hay una Elite Edition del medio maratón, donde correrán 37, 38 corredores, y pretendemos inclusive batir récord del mundo. Y luego está el maratón, que habrá 230, 240 corredores, de los mejores del mundo, todo profesional.
Claro.
Es decir, todo absolutamente profesional.
No, y además, Paco, es importante porque hay que recordar que tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio y que,
claro,
aquí vienen a hacer marca, ¿no?
Correcto, aquí vienen a clasificarse, a hacer marca, porque también, independientemente de la belleza que hemos estado hablando anteriormente, no hay mejor, yo diría, orografía en 42 kilómetros como Valencia.
Claro.
Y aquí viene la gente precisamente a batir sus marcas personales y estos profesionales a conseguir la marca que los clasificará para los Juegos Olímpicos. Yo, así en números redondos, del maratón olímpico que veremos a finales de julio, principio de agosto, en Tokio, el 75% de los que corren allí corren en Valencia este domingo.
Qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Pues hay que tener en cuenta que, claro, que los Juegos Olímpicos deberían haber sido ya, pero como, claro, como se han aplazado, claro, pues tenemos esta ventaja, tenemos la desventaja, claro, de que no hay la carrera popular, por así decirlo, pero bueno, tenemos la ventaja de que los atletas importantes vienen a Valencia
hay una cosa que sí que me gustaría poner en valor. Es que en un año en el cual no se ha podido realizar ningún evento, todos se han desplazado a finales de 2021, Valencia demuestra que con orden, con disciplina,
sí, señor,
de acuerdo a las reglas y las leyes en vigor, con todo el ánimo, es capaz de hacer un maratón inclusive 4 veces más numeroso que el que hizo en Londres, que se dice pronto.
Claro, sí. ¿Vale? Es impresionante, sí.
Eso sí.
Yo además ayer leí un poco así por encima lo que son las medidas anti-COVID y claro,
sí, claro.
Es que lo tenéis todo previsto. O sea, quiero decir que los atletas vienen con una PCR de origen, sí, luego se les hará una PCR el 4 de diciembre, dos días antes, para que 48 isla, horas antes. Exacto.
Se les hace una burbuja en habitaciones individuales. Mira, yo lo acabamos de ver esta mañana en una reunión que hemos tenido aquí en la Fundación de Alfonso, de la FTA. Vamos a hacer, digamos, en Valencia se van a hacer más de 700 PCRs. Buah. En esos 5 o 6 días.
Claro. A todos los atletas, es que, claro.
A todos los atletas, a una parte de la organización
también, efectivamente,
que tiene contacto con los atletas.
Claro.
O sea, también, es decir, yo mismo me voy a hacer una PCR el viernes,
claro,
porque voy a estar en contacto con los atletas. O sea, es yo diría, un ejemplo de seriedad y de disciplina, pero impresionante. Ahora hace falta, como siempre, cruzar los dedos para que la meteorología nos acompañe como nos ha acompañado estos últimos años.
Efectivamente. Pero que además tenéis métodos sofisticados de rastreo para, por si hubiera algún problema.
Sí.
O sea, que lo tenéis todo absolutamente previsto.
Eso que has comentado tú del protocolo, digamos, bueno, el documento de protocolo que ha hecho nuestros médicos, capitaneados por el doctor Luis Cort, tiene 156 páginas.
No, vale.
En el cual está todo perfectamente diseñado. Hay una aplicación médica de rastreo, en el cual desde que llegan hasta que se van, digamos, todos y cada uno de los miembros de los atletas, de sus managers y de la organización, llevamos un rastreo completo.
Claro.
Hay una aplicación de Movistar en la cual cuando yo tenga que hablar con alguien enfrente, llevamos cada uno colgando algo, en cuanto nos acercamos más de 2 metros se pone en rojo.
Claro.
Es impresionante.
No, todo previsto. Ahora falta, Paco, que caiga algún récord, ¿eh?
Hombre,
como claro, vienen a hacer marca, yo estoy convencido de que algún récord va a caer, ¿eh?
Ya, hombre, en eso todos trabajamos para ello. Y yo espero que tenemos alguna posibilidad en el medio maratón, ¿vale? Tanto en hombres como en mujeres, y pienso que el récord de la prueba es probable en el maratón, el récord del mundo es muy, muy improbable, por no decir casi imposible. Pero bueno, ahí estamos.
No, lo importante es que vamos a disfrutar el 6 de diciembre de la vigésima edición 40. Que se dice rápido y uno echa la vista atrás. Dice, en el 81 te dicen que hoy estaríamos hablando en el 2020 de esto y no te lo crees.
Que va, ni loco.
Por eso te digo que el premio del lunes que te dimos en la vigésima entrega de premios de Onda Cero Valencia, yo creo que es más que merecido, ¿eh? La Sociedad Deportiva Correcaminos por haber ideado esto que es, que además sitúa a Valencia en el mapa y que exporta el nombre de Valencia.
Sin ninguna duda.
Y tú además que estás ahí en la organización, lo sabes que a nivel mundial a Valencia se le conoce también por esta maratón.
Sin ninguna duda. Y aprovecho tu comentario para felicitaros y agradeceros la sesión del lunes por la tarde ahí en el Olimpia. Me gustó mucho, ¿cómo diría yo?, el fondo y la forma. sea, me gustó mucho.
Fue un placer contar contigo y darte ese galardón, ese premio. Paco, enhorabuena y a seguir trabajando para el 6 de diciembre. ¿Eh?
Igualmente, venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Paco Borao, que es el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Teníamos que hablar con él porque el lunes, de forma más que merecida, le entregamos ese premio en la categoría de deportes en nuestra vigésima entrega de premios Onda Cero Valencia, en esa gala que tuvimos en el Teatro Olimpia. El 6 de diciembre es la fecha, 40 años de maratón, que se dice rápido. Es miércoles, creo que está ya por ahí ella en Castellón.
Siempre negativa, nunca positiva.
Continúo con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamar.
Te equivocas.
Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
Zona Mixta, con Mireia Roig.
Me acabo de dar cuenta de una cosa, y mira que han pasado años desde que dijo Van Gaal aquello de lo de negativo. No dice negativo, dice negativa.
Negativa.
Hola, Mireia.
Lo he pensado yo también, Edu. Hola, ¿qué tal?
Bueno, no me he dado cuenta nunca, yo creo que se refiere a ti.
Fíjate, lo iba a decir, digo, parece que sea un mensaje para mí.
No, es un mensaje para ti.
Es un mensaje, ¿no?
Lo tengo clarísimo.
¿Cómo estás, amigo?
Yo bien, ¿y tú?
¿Me has echado de menos?
Sí, porque de vez en cuando me escribes y te dejo en visto y claro, pues...
Siempre, ¿eh? Pues, tienes sí. Una manía muy, muy mala, sí. Muy mala, de dejar en visto a la gente que te importa.
¿Sabes por qué?
Te importo mucho.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque me hace gracia eso de... ¿Me has dejado en visto? ¿En visto qué?
En visto, que no me contestas.
Esta frase,
y encima...
Estas frases de los jóvenes no las entiendo yo. Esto,
que la gente se entere que me envía audios, ya la repera esto, me envía audios sin contenido alguno, o sea, vacíos de contenido.
No, lo que pasa es que tienes que subir mucho el volumen para poder oírlo.
Sí, me va mal.
El micrófono del...
Bueno.
¿Qué más te
empiezo
hoy
con uno que me chivaron mis compis de deportes en Castellón, Víctor Franchio Misokut.
Dos grandes.
Arrancamos con el gran Ramón Calderé, pero no de cuando estaba al frente del Club Deportivo Castellón, sino de cuando estaba al frente del Burgos. Ojo al tremendo enfado de Calderé en rueda de prensa.
Nosotros somos el Burgos y se nos ha faltado el respeto. Se nos ha faltado el respeto y eso es lo que yo como entrenador tengo que pedir, que no nos falte el respeto. Hombre, creo que usted se ha visto el partido. ¿Ha venido ahora usted?
¿Ha llegado tarde?
Sí, bueno, es mi opinión. No hace falta el Ferrol que tenga tantas ayudas como se han producido. Yo le he contestado. Se ha sumado a la fiesta... Y es una gran fiesta, pero no hace falta que tengan tantas ayudas. Ustedes, que no hace falta. No vayas de listillo, hombre. Das pena, dímelo fuera. Que das pena. Como periodista das pena. Diga, das pena. Al Burgos, ¿quién lo va a defender? Muy bien. ¿Lo voy a defender yo o lo vas a defender tú? Yo. ¿Lo voy a defender yo al Burgos? Buenas tardes, no, hombre, no. Hasta aquí, ya.
Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Hasta luego.
Esto no es dejar al periodista en visto, ¿eh? Esto es decirle
las cosas claras. Estaba en bucle. Sí. Se va de la rueda de prensa, abandona.
Madre mía.
Bueno, seguimos con un entrenador que también fue... O sigue siendo muy sonado, José Ramón Sandoval.
Hombre.
Año 2016, en este caso, Edu, entrenaba al Rayo Vallecano y un periodista del Chiringuito, qué raro que sea del Chiringuito, le pregunta por la división que hay en la afición y se molesta un poquito.
Toda la presión de que la afición esté un poco dividida, de que no sabe si quiere que la afición... Bueno, yo estaba hablando con la afición toda la tarde.
¿Dividida la afición?
En ningún momento. Con que usted siga entrenando al Rayo.
La afición, ¿no? En ningún momento. Pero es que hablamos ahora de que división, de afición, de que... Yo creo que no viene a cuento todas estas tonterías que estamos hablando ahora. Porque, vamos, que esté la afición dividida, es que es una cosa de locos.
Bueno, sí.
Si esas son las preguntas que me vas a hacer en vez del partido, lo dejamos y ya está.
Sí,
mira, la afición es la mejor del mundo. Entonces, como la afición es la mejor del mundo, no te metas con la afición.
No
te lo voy a permitir. No me pongas en duda la afición.
Con usted.
¿Pero cómo vas a tener dudas conmigo?
Pues eso es
por Dios.
Bueno,
vale, pues invéntete lo que quieras. No, pues ya está. Pues muy bien, venga. ¿Otra pregunta?
Bueno, que si le ha gustado el equipo hoy.
Eso es lo que quiero que me pregunte.
Es gracioso porque dice, no se mete usted con la afición, ¿no? Si el periodista no se estaba metiendo con la afición. Se estaba metiendo con Sandoval. Está diciendo, la afición está dividida y quiere que usted se vaya. Que también me hace gracia el periodista que dice, le he preguntado a la afición, como si la afición fuera un ente, una sola persona.
Le bueno, él se refería afición, que ha estado hablando con pues, varias claro, personas sí, sí. Y bueno, sí, al final sí. Pasa lo que pasa, que me hace mucha gracia esto del final de Sandoval, que eso sí que me gusta que me lo bueno, preguntes, ¿eh? Lo que te gusta sí y lo que no, pues
esa
no
la,
hace
esa
falta.
Es la pregunta que yo quería, pero la otra, pues no, no me apetece.
Bueno, esto sucedía tanto lo de Calderé como lo de Sandoval, Edu, en el momento en que terminan los partidos, en zona mixta, precisamente, así es como se llama también nuestra sección, pero también hay enganchaditas pues, que se dan cuando algunos periodistas o protagonistas entran en directo en algún programa y tienen que hablar con el presentador. Es el caso de Verón, futbolista argentino.
Te puedo hacer una última pregunta, espero que no te ofendas. Pero me gustaría
no, no
que
me ofendo, no, ya no me ofendo con nada.
Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido sí. Vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree
cuidado con
mucha
la pregunta.
Gente. No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
Está siendo irónico, yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto.
Está bien.
No, tienen razón.
¿Pero por qué?
No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido. No es un mito.
¿Sí? Bueno,
oh, okay. Está, vos lo pensás, bien. Seguro.
No, a ver.
Lo pensás. Yo creo, y si me lo no, preguntás así, no, vos
no,
lo pensás.
No, no, no. No yo digo, brujita, a ver, mucha gente cree que ese partido no,
no pero escúchame, a ver, ahora, escúchame una cosa, no diga mucha gente, porque la gente acá no está, me estás preguntando vos.
Bueno, pero yo te traslado la cosas de la gente.
No, vos no me trasladas nada, porque vos
claro,
lo pensás.
Es un poco lo de
vos
antes.
Lo pensás, bueno, yo no creo, metas a la gente
yo
en el
creo
medio.
Que, yo personalmente creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. Ok, te agradezco mucho. Te agradezco mucho.
No, por favor, a vos te agradezco. Yo creo que te despejé la duda, me parece.
Dice, no estoy ofendido, bueno. Pero vamos, se ha ido ofendiendo por...
Pero el problema es que cuando ya arrancas una pregunta diciendo que no te ofenda, pero esto...
No, porque ya, sabes, ya que, estás... sabes que le va a ofender, claro.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo recurren a la ironía de los futbolistas?
Sí, sí.
Que estaba ahí...
Entonces, sí, la tiraba adrede porque tenía que volver a Inglaterra.
Claro, claro. Te pongo otro ejemplo, Edu. Fabián Rinaudo, también futbolista argentino, mira cómo hablaba al ser preguntado por el árbitro.
Mientras tanto estamos con Fabián Rinaudo. ¿Qué sensación te deja el partido?
Ah, primero que nada quiero ser precavido al hablar. Tengo que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro de tener un problema y que me lleva a la justicia. No quiero que vuelva a pasar, por eso del árbitro no voy a decir nada. Creo que hizo una actuación perfecta, creo que está muy bien. Si tengo que calificarlo le pongo un 10. Me parece uno de los mejores árbitros del mundo y nada, le deseo lo mejor. Como seguramente él nos desea a nosotros, porque quedó demostrado que es hincha de Gimnasia, como todos los platenses. Así que nada, un saludo muy grande a la Berni y a todo el arbitraje.
Esto es ironía, lo demás son tonterías, ¿eh?
Claro, claro.
Más ironía, vamos, en cada frase había una ironía. Pero bueno.
Pues sí, pero es que no, al final, si están en esa situación y es la única salida que tienen, es una forma también de lanzarle el dardo, ¿no?
Sí,
y
no,
dejarlo ahí en el aire.
Lo que está diciendo es que era un desastre de árbitro, que es de los peores árbitros que ha habido, vamos, todo lo contrario de lo que está diciendo. Y que
bueno, y ahora...
Dice, y es hincha de nuestro equipo. No, al revés. Va adrede a perjudicar a nuestro equipo. Lo que,
y
lo
en
que
contra, sí. Y ahora lanzo yo un dardo, ¿no? Te voy a lanzar a ti un audio y tú me vas a decir quién habla y sobre qué está hablando, ¿vale?
A ver.
Entiendo la frustración de mucha gente, cada uno tiene su opinión, cada uno puede hablar lo que quiere.
Es
todos vamos a hacer un raciocinio normal, no hay que levantar mucha puera en este momento, porque nosotros no jugamos a nadie, nosotros ya no íbamos
venga,
a
que tú eres muy listo,
a nada. Yo salí del partido y asumo que estaba descontento porque quería
lo
jugar
puesto
más.
Fácil, ¿eh?
Además, estábamos perdiendo 1-0 y no miraba
que
estaríamos muy mal o que estaría yo muy mal. Entonces soy jugador y los jugadores normalmente le gusta jugar, le gusta estar dentro. El jugador que sale del campo que está contento es porque no le gusta.
Obviamente,
tiene nombre
a un futbolista
de niñera.
le gusta jugar.
Te doy una pista, tiene nombre de niñera.
Descontento porque...
No quiero pistas, quiero...
Pero con la tilde
quiero
final.
Quiero su nombre.
Con la tilde al final.
Contra Madrid y quería jugar el partido todo un poco más.
Es Nani.
Ey, ¿cómo lo sabías?
Nani jugó en el Valencia. Claro.
¿Y sabes de qué está hablando o no?
No, eso sí que no.
Pues no. Te lo cuento yo. Le preguntan por qué fue tan lento para salir del campo cuando fue sustituido en el Bernabéu, sabiendo que el Valencia era cuando perdía 1-0 contra
sí,
el Madrid.
Sí, sí.
Todavía quedaba tiempo para remontar y él pues iba un poquito lento. Estaba enfadado.
Es sí.
¿Qué tenemos que hacer?
No, que sepas que aquí en Onda Deportiva le pegamos algunos palos por eso. En aquel entonces. Sí, es verdad, sí. Oye, que mañana se cumplen 30 años de Onda Cero, ¿eh? ¿Tendrás algo especial ahí en Castellón o no, Mireia?
Bueno, pues algo estamos preparando, pero al final no puedo adelantar nada. Son sorpresitas.
Tú no llevas 20 como yo. ¿Qué?
Yo.
Desde el 2000 estamos aquí.
Quiero llegar a los 20 en Onda Cero.
Y
así
yo
que
llegues. Y yo
así que
llegues con nosotros.
Veremos.
Y yo que hagas 20 ediciones de Zona Mixta. Y que vengas a Valencia a visitarnos de vez en cuando.
Venga, que ya está ahí, la visita cada día está más cerca.
Sí, claro.
Al final lo lograremos.
No, yo te dejo en visto y tú me dejas en no visitas.
De vistas en no visitas. Guapo.
Adiós, Mireia. Osalvez, échame el cierre a esto, venga. Dale.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con la junta de accionistas que se realizará solo de forma telemática. Y la primera imagen que se me ha venido a la cabeza ha sido el Chato peleándose con el Spectrum ZX, intentando preguntarle a Neil Murthy, encendiendo la web con la webcam Olympus de un megapíxel, buscando el micrófono sin que se le cuelgue la reposición de cine de barrio, y al estar en casa con la camisa desabrochada hasta el ombligo mientras se aposenta en su mecedora de raso con funda sabanera para que dentro de 80 años alguien la descubra en un almacén abandonado. Solo espero que Sermian tenga una cámara solo para él y poder ver su rictus ante lo que le van a preguntar. Inexpresivo como Tita Cervera, pero sin botox. Por lo que sabemos, Anil, siendo a las 11, la junta entrará desde el bar que mejor tenga wifi en los alrededores de Mestalla. Teo Siwei no tendrá que trabajar. Ese día, tampoco. Yo, si veis que salgo, como accionista, a preguntar, pensad que de cintura para abajo voy en calzoncillos y en pantuflas. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Ponte el batín, Jordi, ponte el batín. Señores, que... Y hay que despedir así el programa, ¿eh? Hay que hacerlo. Que se queda con la música, que mañana a las 3 volvemos con Onda Deportiva Valencia.
Son azules.
Si no nos echan antes, o alguno. Adiós.
Melodía FM.
Valencia, 90.9 y 89.0.